Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de Cope y Cope Más Pontevedra. Esta semana te invitamos a que te sumes al grito de non vas poder con nos dentro de la campaña Vivamos como Galegos. Silvia Vieito, ¿cómo lo pueden hacer nuestros oyentes interesados? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues es muy sencillo. Tienen que enviarnos una nota de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra en el 630-038-140, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Con qué crees que no va a poder el COVID?
Minutos antes de la una escuchamos en el tramo local de Herrera en COPE como una profesora de Vilanova nos decía que el coronavirus no podrá con la ilusión de sus niños. Otra oyente también nos comentaba que la ilusión navideña perdurará ante cualquier epidemia.
Y tenemos más voces que nos han llegado en los últimos minutos.
Hola, son Sara de Villagarcía, son estudiante. Nada, creo que o COVID non vai poder, pois, co cariño dos galegos, cas nosas apertas, cas nosas festas e cas ganas de disfrutar cos nosos. Volveremos a vernos, realmente, a abrazarnos, a bicarnos, a bailar sen mirar o reloxo e, sobre todo, a rirnos cos nosos amigos. Como din os dogadis, definitivamente COVID que che dean.
Pues participa tú también con nosotros y envíanos WhatsApps como este al 630-038-140. Responde, ¿con qué crees que no va a poder el COVID? Es parte de la campaña de Vivamos como Galegos, aquí también ilusionándonos y hablando con optimismo en COPE.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
De momento tampoco puede el coronavirus con el trabajo que están desarrollando los concellos en estos tiempos de pandemia en los que todos se han tenido que adaptar, y es que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es uno de los cometidos de las administraciones públicas. En estos tiempos de coronavirus, Cuntis ha aprobado definitivamente su plan de movilidad, así que vamos a contactar con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué busca poner en marcha aprobación definitiva de este plan de movilidad urbana sostible?
Bueno, pues o plan de movilidad urbana sostible é algo que, bueno, todos os concellos, pois, fomos, sobre todo a provincia de Pontevedra, non? A Diputación Provincial sacou unhas axudas para fazer este tipo de proxectos, pois nos fomos adherindo e fomos facendo, e un pouco que marca o plan de movilidade é como vai ser a movilidade no futuro no Concello de Cuntis, non. Este plan de movilidade foi no pleno de agosto aprobado inicialmente, despois someteuse a información pública, a Direccións e o Partido Popular, indiscutiblemente, que non presentou ninguna proposta de traballo durante toda a súa tramitación, pero presentou unhas alegacións a este plan e foi o que retrasou a súa aprobación definitiva. A aprobación deste plan, pois, marca a liña básica a seguir no futuro, non? E, bueno, pois, nós queremos decir que, bueno, pois, o Partido Popular presentou unha serie. Volvemos a tempos, parece que queremos volver a tempos pasados, onde os vehículos teñan prioridade sobre os peatóns, cando no futuro, en todas as cidades, en todas as vilas, está sendo todo o contrario, non? O que teñen que ter prioridade son os peatóns e a mobilidade, pois, peatonal ou en bicicleta ou noutra forma de moverse, pois, por os povos, ten que ser a que predomine e non os coches, e entonces ese é o que, xa digo, é o que buscamos, é o que estudia un pouco a mobilidade nas zonas do Concello e fai propostas de cara ao futuro, non?
A finais da semana pasada, a Deputación comunicaba que os concellos que forman parte desa rede Ágora implantarán a Zona 30 de xeito inminente, dicían. Moitos municipios xa teñen gran parte do seu núcleo urbano a esa velocidade, pero parécelle unha decisión acertada.
Bueno, sí, nós tamén en este caso en Cuntis xa tiñamos a limitación a 30 no noso núcleo moito, non, neste caso, pero, bueno, sí, eu creo que é xeitado que se vayan eso, reducindo velocidades nas zonas urbanas, nas zonas onde a prioridade ten que ser peatonal, e, bueno, por eso tamén nós nos adherimos xa a esa rede no pasado mes de agosto, no pasado mes de agosto.
Unha rúa ou alguna zona do núcleo?
Pois sí, vamos a invertir na Rúa da Palma, vai a ser unha inversión inminente neste próximo ano, e despois, bueno, pois durante todo o ano o Concello tamén fai sempre pequenas actuacións de mantenimento en todas as rúas que, bueno, para cambiar un pouco, pois, o desgaste que van tendo estas rúas, non? Pero bueno, unha das actuacións importantes vai ser durante o próximo ano na Rúa da Palma, xa digo.
Falamos de inversións de cara ao próximo ano e o peche do mes de novembro. Entramos xa na recta final deste atípico 2020. En que fase se atopan en Cuntis co orzamento municipal?
Pues estamos en fase de elaboración. Nós queremos levar o orzamento despois do puente deste mes de decembro. A aprobación, se fixamos xa este ano pasado, non aprobamos o orzamento coa pandemia e con todo isto, pois foi xa retrasando e despois nos aprobou, pero se fixamos xa hai 2 anos, xa hai 3 anos, sempre solemos levar sobre o 10 de decembro esas fechas a aprobación e é o que vamos a facer este ano.
E a reducción de tasas á hostelería e o comercio vai ser unha das prioridades do goberno local?
Sí, nos vamos a dar unha subvención de unha partida presupuestaria de 30.000 euros pues, para axudar aqueles establecementos que tuvieron pechados ou que sufriron algún tipo de baixa económica durante o estado de alarma e, pois, xa digo, é unha partida de 30.000 euros que vamos a implementar no presupuesto municipal e que vai dedicar daquela xente que tuvo que ter pechado o seu establecemento e tuvo unha baixada de ingresos importante durante o estado de alarma. Ao mesmo tempo, nós estábamos en tramitación coa ordenanza de terrazas e o que fixemos foi coller e paralizada e non pasar ao cobro xa durante este ano 2020 o a utilización do dominio público por terrazas e tampouco vamos a facer no ano 21. Creemos que son medidas que van axudando pouco a pouco, somos un concello pequeno e tamén outras medidas como foi dar os xeles e mascarillas que estamos dando a todos os establecementos comerciales e de restauración da nosa vida, non? Axudando con materiais para que ese pequeño grano de arena tamén chegue ao noso comercio, non? A parte disso, que a sanción de comerciantes acordamos tamén no presupuesto do ano que ven meter unha partida de 12.000 euros, unha sanción de 12.000 euros para todas as campañas que queiran facer e poidan facer durante o ano 21.
Reparto de material, axudas fiscais e campañas comerciais, neste caso no Concello de Cuntis, onde prevén aprobar o orzamento municipal despois da ponte da Constitución. Alcalde de Cuntis, Manuel Campos, un saúdo e moitas gracias.
Moitas gracias, bon día.
COPE Pontevedra.
Y escucha atento ahora porque vamos con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es el número de personas identificadas por la Policía Autonómica en controles este fin de semana, controles de medidas ante la COVID-19. Casi 200 en toda la provincia. Aquí, en nuestras comarcas, se han hecho dispositivos en Marín, Meis, Poyo y Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
También ha sido noticia en las últimas horas que el juzgado de primera instancia número 5 de Pontevedra inicia el expediente de declaración del fallecimiento de Sonia Iglesias, desaparecida el 18 de agosto de 2010 a los 37 años de edad. El procedimiento se abre a petición de su hijo Alejandro, que ahora tiene 19 años, después de que su padre Julio Araujo, el principal sospechoso de la muerte de Sonia, falleciese el pasado mes de septiembre después de una larga enfermedad. También te contamos que este fin de semana se celebró la 13ª edición del Culturgal desde las butacas del Pazo da Cultura o desde casa con las retransmisiones online, éxito de participación y también de organización de su edición más complicada. El año que viene volverá la feria fiel a su cita del 26 al 28 de noviembre. Nosotros volvemos enseguida en el 96.7 de COPE Más.
Que te quiero abrazar, que no es tan fácil.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Hasta las 2 del mediodía, media hora de actualidad por delante en este soleado lunes para despedir el mes de noviembre y dar la bienvenida a un mes de diciembre de expectación en el que no tenemos seguridad porque la amenaza del coronavirus sigue muy presente hoy con 56 nuevos positivos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, donde los datos vuelven a subir. Esta es una de las noticias del día, pero hay más que te contamos a continuación.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más será noticia en el informativo de las 2 y 20 de la tarde?
Pues la manifestación de nuevo de la hostelería de Pontevedra, Pollo y Marín por las calles de la capital y leyendo un manifiesto en el que pedían ayuda a los distintos gobiernos. Y, por otro lado, la respuesta una vez más del local de Pontevedra, que insiste en considerar un éxito el plan Supera 20 de ayudas al comercio local en general, algo en lo que no están de acuerdo los empresarios. Escuchamos reacciones a las 2 y 20.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y este lunes 30 de noviembre es el último día del mes, como decimos, y también el primer lunes con restricciones especiales en los concellos de Ribadumia, Meis y de Meaño. ¿Cómo las ha encajado el comercio local, Silvia?
Pues en general les ha cogido por sorpresa este anuncio de cierre y no tienen claro hasta cuándo va a durar.
Según el Diario Oficial de Galicia, este cierre de Meis, Meaño y Ribadumia se mantendría hasta el viernes 4 de diciembre a mediodía.
Ese es el plazo fijado para todos los concellos que están cerrados, el viernes a mediodía. Pero esta semana el Comité Clínico de Galicia sí abre algunas ciudades con buena evolución y se mantiene cerradas otras. Así que lo oficial es que este nuevo cierre, el del área de Ribadumia, está previsto hasta el viernes. Pero como todo es susceptible de que cambie esa fecha y se pueda mantener.
Así que estas restricciones implican el cierre de la hostelería, la limitación de la movilidad a estos tres concellos de Osalnés y la prohibición de quedar con personas con las que no se convive.
Y sobre todo el cierre de la hostelería es lo más perjudicial a nivel económico, tanto para bares y restaurantes como para el resto de comercio. Esto nos contaban del trabajo en los últimos días y de la previsión también para Navidad desde la tienda Bitby y la peluquería Mari Vázquez.
Las semanas anteriores, como
comer, y la gente está muy mal. O sea que, no sé qué decir. O sea que, yo mi esperanza sí, de que funcione al estar cerrado además perimetralmente, pues la gente tiene que comprar en el barrio, está claro. Pero aún así, ya te digo, mi forma de pensar es que la gente también está mirando mucho lo que tiene en la cartera y hay mucha necesidad y que lo primordial es comer, pagar facturas y lo demás, pues, veremos cómo sale.
Como no va a haber muchas fiestas, ¿sabes? Pues seguiremos en las mismas.
En general, entonces, escuchándolos, no se esperaban, ¿no?, que pudiesen cerrar.
Pues no, en Meis no.
Sí se oía por ahí que, bueno, que estábamos subiendo un poquito, pero llevábamos 3 días estables en Meis. Y, bueno, no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos.
Esto fue de sorpresa, porque de hecho teníamos pedidos hechos de mercancía para esta semana trabajar y algunos se dio para atrás, otros estaban ya ahí, aunque avisaron una improvisación del 15. Hay cosas que sí, lo que es bebida y todo eso, sí, bueno, pero si no habrá que tendrán que recoger. Después las carnes y todo eso, pues algunas se dieron para atrás y otras pues las consumiremos nosotros en casa.
En Meaño encontramos el Café Bar a Bahía, que ofrece cafés para llevar, aunque ganando poco. Y tiendas como Marisa Moda y MTS Baimitos, que hacen su particular análisis de las consecuencias de este cierre.
Es el primer día laboral todavía hoy. No sabemos cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Funcionando, estamos aquí un 5%. ¿Qué va? 4 de oficinas y bancos y nada, estanco, librería, nada.
A ver, aquí ya estaba mal, porque nosotros, esto es Ayuntamiento de Meaño, yo creo que el cierre perimetral de Meaño no va a afectar a la baja, va a ser más o menos lo mismo, porque claro, al depender tanto de los colindantes, eso sí que no pueden venir, entonces estamos igual.
Y también el cierre de la hostelería afecta mucho, porque la gente de paso que viene a tomar un café o a dar un paseo o cualquier cosa, pues también entra en la tienda y, bueno, pues algo puede picar. De la otra manera, es todo muy muy triste y la gente ya no se anima, ya no sale con ese ánimo de casa.
Como pasaba en Meis, en Meaño tampoco se contaba con que la hostelería tuviese que cerrar desde este pasado sábado y se encontraron con mercancía pedida.
Fue un balapando muy grande porque resulta que el jueves por la noche se decía que no cerraban. Nosotros hicimos toda la hostelería, yo como todos, ¿sabes? Hicimos todo porque ya no tengo dos negocios, uno es una pizzería. Hicimos todas las previsiones, cargamos deberes porque no, ya no quise saber, se estaba trabajando bastante bien. Y de un día para otro, de un momento para otro, a las 11 de la mañana nos avisan que tenemos que cerrar por la noche. O sea que nos coge, tenemos ahora los congeladores, neveras, todo lleno y eso es materia perecedero.
No contábamos, pero claro, como más o menos vas escuchando aquello, lo otro, tal, dices, bueno, al final aquí pues vamos a acabar también cerrándonos, y efectivamente así fue, claro.
Bueno, algo se sospechaba porque los casos iban subiendo, no muy rápido, pero algo sí que iban en aumento. Entonces podría ser una posibilidad.
Y al igual que en Meis y en Meaño, en Ribadumia la tónica es muy similar.
Sí, pocas ventas de ropa, como en Krabi Moda o el Escondite de Cris, y bares abriendo por no dejar colgados a los clientes, como la cafetería Aromas.
Sí, nada, el sábado abrimos normal, como cualquier día, pero sí que al estar los bares cerrados, pues se nota que no hay movimiento de gente.
Claro que afecta. Tener los bares cerrados afecta muchísimo. Es verdad, porque la gente ni por la calle anda. O sea, afecta. Al comercio afecta mucho, la verdad.
A ver, está tranquilo, nada, haces 20, 30 cafés a la mañana, a ver, tampoco es mucho, pero bueno, por lo menos damos servicio a los clientes de habituales. Estamos de cháchara aquí por entretenernos y vamos limpiando y recogiendo cosas pendientes que hay que ir haciendo mantenimiento, limpiar neveras y vas haciendo todo, poniendo todo al día. Y de paso la gente que te viene, pues le hace un café.
A los vecinos de Ribadumia el anuncio de nuevas restricciones también les cogió por sorpresa.
Esperar, lo esperábamos porque la cosa se veía mal. Pero así de repente y en una hora no. Porque fue, nada, esto fue dicho a la mañana y hecho a la noche. Y no puede ser.
Fue así anunciado al mediodía del viernes. No contábamos con él. Como ya contábamos al principio que estaba ahí todo pendiente, cuando cerraron las otras estábamos con miedo esta semana, ¿no? Hicimos un pedido el fin de semana de mercancía el jueves, lo entregaron el viernes a la mañana y el viernes al mediodía ya nos ordenaron cerrar. Cerveza y vino, y entonces en la cafetería prácticamente no es como un restaurante que le caduca el producto. Aquí, a ver, caduca, pero tenemos más margen de tiempo.
En la web cope.es/Pontevedra puedes repasar cómo quedan los cierres perimetrales en la comarca de Osalnés, porque aunque ya casi todos los concellos estén cerrados, la movilidad se divide en tres áreas.
Por un lado, Ogrove y Sansenxo, ahí movilidad libre pero sin salir de esos dos concellos salvo causa de fuerza mayor. Por otro lado, Vilagarcía, Vilanova y Cambados, y ahora un último cierre perimetral conjunto, el de Ribadumia, Meis y Meaño.
Queda Illa de Arousa con libertad de movimiento, que no pueden entrar en concellos cerrados, pero sí podrían ir, por ejemplo, a Caldas o a Campo Lameiro.
En el Diario Oficial de Galicia, Sanidade apunta a que Aílla es el único concello de Osalnés con una incidencia de contagios por debajo de la media gallega.
Así que esta semana es muy importante estar pegados a COPE, porque el viernes se deberían levantar las restricciones, pero la última palabra la tendrá el Comité Clínico.
Nos preguntaba un oyente en el WhatsApp de COPE si podía ir desde Catoira a Vilagarcía porque había escuchado en la tele que Galicia no está cerrada. Y es verdad, Galicia al completo no está cerrada, pero sí hay concellos concretos cerrados perimetralmente. Así que la respuesta es que no. Por ahora nadie de Catoira puede entrar en Vilagarcía de Arousa.
Mándanos tus dudas sobre las restricciones al WhatsApp de COPE Pontevedra en el 630 038 140, 630 038 140.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a quedar en la comarca de Osalnés, porque os queremos presentar a un hombre que pasará la historia precisamente por hacer que la historia de un pueblo perdure en el tiempo.
Se trata del escritor y periodista Benito Leiro, que hoy va a ser nombrado cronista oficial de Vilanova de Arousa. Benito, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Enhoraboa, iso primeiro.
Moitísimas gracias.
Contanos cal é o papel do cronista dun pobo agora, en pleno século XXI.
Pois a misión principal que ten un cronista nun pobo como Vilanova, pois escribir crónicas, neste caso periodísticas, sobre Vilanova, que un pouco reflicten a realidade social e cultural do presente e do pasado vilanovés, non? Eu xa saio coa ventaxa de levar anos traballando nunha biografía íntima de Julio Camba, gracias a esas pescudas que veño facendo sobre a figura do gran escritor vilanovés, pois vou descubrindo episodios vilanoveses que ocurriron hai 100 anos ou incluso máis, nas hemerotecas dos xornais galegos pois teño a sorte de encontrar perlas relativas a vida social e cultural de Vilanova de moitas décadas, non?
E comparte con nos algunha das últimas que máis te sorprendera?
Pois, por exemplo, unha das últimas descubertas que fixen foi que o mellor amigo de Julio Camba en Vilanova, que era Pastor Pombo, foi corresponsal de prensa tamén, cousa que non coñecíase moi por encima, pero agora poderei elaborar unha crónica contando que tipo de colaboracións facía coa prensa, que inquedanzas tiña naquela época, que noticias reflectía, non? Xa escribía incluso sobre a pandemia de 1918, sendo el correspondente do Faro de Vigo. Entonces, creo que é moi interesante descubrir personaxes que casi non eran coñecidos para todos os vilanoveses, non?
Claro, que de actualidade, ademais, ese tema. Hai algún outro veciño de Vilanova que sexa o que dá as mellores historias? Ou sería pues, Julio Camba?
Para min, Julio Camba é o cronista, o mellor cronista de Vilanova que xa nos anos 30, 40, 50 do século pasado pois escribía crónicas moi interesantes e moi cariñosas co seu pobo, non? Entonces eu creo que incluso se pode decir que os primeiros turistas que se achegaron a Vilanova e a Ría de Arousa viñan un pouco influídos polas maravillas que contaba Camba nas súas crónicas, fundamentalmente do ABC, do País, do Mundo, de Madrid, pois falaba tan ben, contaba tantas maravillas sobre a paisaxe, sobre a paisanaxe da nosa comarca, que os primeiros viaxeiros, os primeiros turistas viñeron un pouco atraídos por lo que él contaba, ¿no? Entonces, para min, Camba sempre será o mellor cronista vilanovés, ¿no?
E para ser cronista non só hai que saber escribir, senón tamén trasladar ese amor por Vilanova. Ti que tes máis, amor pola historia ou por Vilanova de Arousa en particular?
No, bueno, eu teño máis amor por Vilanova. Como decía unha veciña, precisamente o día que inauguramos en Vilanova unha estatua dedicada a Julio Camba, unha veciña xa de certa idade, decía, contaba ela, eu cando morra solo quero que alá arriba no ceo me deixen unha rendixiña para ver Vilanova ao fondo. O sea, é unha expresión de moito amor, que os vilanoveses entendemos moi ben o que eso significa, porque ademais Vilanova tamén padeceu o problema da emigración durante moitas décadas, como tantos povos da ría, non? Si os que emigraron son eran os que máis notaban esa morriña, esa sensibilidade da falta da terra, non?
E que te gustaría escribir sobre Vilanova e que quedase para a posteridade, que aínda non se escribire?
Home, pois a min gustaríame escribir que Vilanova é un dos principais focos culturais de Galicia, que é un dos centros neurálxicos da cultura galega. Gracias a Deus, pois temos unha vila de escritores, temos dúas figuras que justifican perfectamente o interese que moitas veces se volca hacia Vilanova, non? Creo que con Julio Camba e con Valle Inclán, pois xa temos dúas figuras que nos proxectan a nivel cultural como un dos povos máis importantes de Galicia e incluso de España, non? Na materia cultural.
Pois hoxe ás 8:15 en concreto vaise celebrar ese pleno no que se che concede a condición de cronista oficial de Vilanova. Vas poder ir, Benito, acompañado con alguén ou o protocolo anti-Covid vai deslucir un pouco ese momento?
Non o sei realmente, teño que concretalo ainda, non sei exactamente, eu creo que hoxe tomase o acordo, non sei que limitacións de aforo vai haber, supoño que sí, que vai haber limitacións, pero aínda non o teño concretado. Supoño que falarei co alcalde dentro un rato e me explicará un pouco como vai a ser, non?
Bueno, pois en todo caso, de novo, noraboa a Benito Leiro por ese amor por Vilanova de Arousa que se vai corresponder por parte do Concello con ese título de cronista oficial. Agardamos ler moitas crónicas interesantes, pois como esa que temos pendente sobre outro escritor, xornalista histórico da vila de Vilanova de Arousa. Benito, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias a vos. Boa tarde a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Le preguntaba a Silvia, Benito Leiro, si sentía más amor por Vilanova o por Cambados, donde fue jefe de prensa del ayuntamiento, se mojaba y nos contestaba que si tiene que elegir se queda con su Vilanova natal. Ahora defenderá los intereses del municipio arousano en esa figura de cronista oficial del concello. Y fíjate porque aquí en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns podemos encontrar una figura parecida. Hoy te contamos que se cumplen 5 años desde que los vecinos de esta parroquia pontevedresa demandasen por primera vez el arreglo de la Ponte Malvar y su entorno. Un lustro después hablamos con Juan José Esperón en la figura de secretario de la Asociación de Vecinos Ochedeiro. ¿Qué tal, Juan José? Boa tarde.
Boa tarde.
O 30 de novembro de 2015 aprobábase unha moción por unanimidade no Concello de Pontevedra. Era para ese traspaso do trazado antigo da Nacional 550 o seu paso por Tilbe. 5 anos despois, nin arranxe nin xo, podemos dicir.
Pois, efectivamente, moi pouquiña cousa se fixo naquela contorna. Xuntamos a bastante representante dos partidos que había daquela no Concello, levámonos ali, precisamente, estuvemos ali reunidos, miraron, ademais, deronse de conta en directo da problemática que temos, porque algúns coches van a toda a pastilla por ali para adiantar aos outros que van por o tramo novo, creando máis peligro todavía. E ali estuveron e decidiron pois presentar esa moción, e estuveron todos de acordo. Mismo os que non estaban presentes, que non puderon acercarse, no pleno, todo se aprobou para que se levara adiante eso. Pero despois de 5 anos estamos igual.
A petición basase na necesidade de arranxar o trazado antigo da Nacional 550, pero en que basan as respostas ou a falta de respostas ás autoridades competentes?
Bueno, pues está claro, porque ese tramo de la antigua Nacional 550 pertenece a Fomento. Entonces, pues, el concello no se puede meter ahí. Hombre, tendría que pedir permiso, pero no me interesa, siendo una cosa que no le pertenece. El Fomento no quiere gastar los cartos porque es un tramo antiguo, eso no me interesa. La cosa está muy clara, es así, no hay más gota que darle. Entonces, no medio que están los vecinos, que hay pues unas 9 familias ahí, 9 casas, que estamos como si fuéramos una república dentro de la parroquia de Cerponzós. No tenemos prácticamente servicios ningún, porque lo único que hay son contenedores y una isla de contenedores que, bueno, pagamos o recibo como todo el mundo, pero no hay pues un sitio para poder pasar a gente, los nenos que van a coger a parada de autobús o seu bus para ir ao colexio. No hay una recogida de aguas pluviales, las aguas van por todos los lados, entran en alguna vivienda, falta de todo. Después ya si nos metemos en la ponte, pues otro tanto lo mismo, ¿no? Una ponte que si quieres pasar andando por sitio, por un lugar donde está supuestamente para pasar os peos, non poden, porque está cheo de silvas. Estamos así seguido.
Fala de que non hai interese por parte desas administracións, pero o mantemento e cuidado do patrimonio público é precisamente unha das obligacións das administracións públicas. Están incumprindo a súa parte Fomento, neste caso, e o Concello, por non instar a Fomento a facelo.
Pois sí, efectivamente, porque si por parte do Concello se ve palpable de que faltan moitas cousas de mantenimento ali nesa ponte, pois debían de instalo ao Ministerio de Fomento de que foran a arranxalo. Por parte do Ministerio de Fomento, o único que de vez en cando nos pois facemos alguna publicación ou algún chamamento, como neste caso a Cadena Cope, para que se enteren de un momento de que teñen que pasar por ali tamén, porque non é solamente ir por o trazado novo, hai que cuidar tamén ese outro trazado, mentre sea deles, claro.
Non falamos dun proxecto orzamentado, porque nunca existiu ese proxecto, só un compromiso de levarse a cabo, pero estamos falando dunha obra sinxela ou dunha capacidade orzamentaria alta?
A ver, de principio sinxela. De principio, porque o cortar as silvas, o poñer as barandillas, eso non é unha cousa que dá. Ahora, se vamos a facer un poquinho máis de obra, pode costar un pouco máis, tampouco é moito máis. O máis importante é que estamos falando de un patrimonio que debemos de cuidar. É moi bonito estar continuamente facendo obras novas, inaugurar, porque eso es muy bonito para todos, para cualquier estamento, para cualquier administración. Ahora, después de hacer esas obras, un mantenimiento, ¿qué pasa con él? Porque volvemos en cualquier obra que se fixo relativamente hay poco. O sea, no estamos hablando de esta que ya ten más de 200 años, no. Las que fai 5 años, por ejemplo, podemos acercarnos que el mantenimiento está necesitando ya pues una mano de pintura o algo, ahí está. Está dicindo, pero para que se fixo? Pois se non hai este tema. E despois tamén non sabemos de que ao mellor non se fai este traspaso, este tramo, porque seguramente pois están entre as administracións tratando de facer un convenio de traspaso de varias cousas, ¿no?
Un lote de
entonces,
obras,
pues, sí. Efectivamente, un lote. Pero, claro, mientras no chegan a un acuerdo, no estamos ahí en el medio, porque si fueran tramos donde no hubiera viviendas, pues que os hay más adiante, la misma parroquia, pues no acepta viviendas. Bueno, pues vale, vamos aguantando, pues vais haciendo alguna corta de los arbustos y tal, pero aquí no, aquí se han... una cosa que afecta a las familias, claro. Entonces, pues estamos así.
En estes 5 anos de espera, sin novidade alguna, empeorou a situación da ponte en materia de seguridade?
Sí, menos mal que un grupo de veciños, porque na parroquia temos moita axuda de veciños e de veciñas. En un momento determinado teníamos ali unha falta de visibilidade con un peligro enorme. Pero mira que lo dixemos, comentamos, pero tanto o Concello, tanto como a Fomento, tanto como a Tráfico, donde podemos, ali nos fixemos a queixa, ¿no? Na misma ponte, hai unha curva bastante pechada, os coches van a unha velocidade increíble, Moita xente ten que cruzar para ir a tirar o lixo ao contenedor que hai enfrente. Ou algún paisano que vai co seu chimpín para outra finca. Claro, un chimpín a velocidade, xa sabes como é. Bueno, pois xa ten pasado algún susto ali. Tuvemos que coller algúns veciños e ir a facer unha corta ali da arboreda que había que non deixaba facer ter unha visibilidade apropiada para non correr ese perigo. Uh-huh. Pois tuvemos que ser nós para que se axuda dos cuantos veciños. Se non, eles non daban paso.
Pois son os propios veciños os que están intentando axudar nesas tareas de mantemento e, sobre todo, de seguridade vial de cara a non ter ningún tipo de accidente nese lugar. Pese a que se dirixan as administracións competentes, a petición dos veciños evidentemente non xorde de intereses políticos, sino máis ben tan simple como unha demanda, non, de defensa do seu patrimonio próximo.
Efectivamente. Aquí é moi importante ter en conta que se non se moven os veciños, e os políticos farán o que a eles lhe interese, o que a eles lhe máis lhe vaya conveniente. Pero se non é que detrás haxa unha axuda veciñal, a asociación, claro, se debilita. Uh-huh. Entonces, sí temos en conta de que calquer cosa que necesitamos temos aí detrás o apoio dos veciños, temos un punto moi importante para poder facer e reclamar as cousas que necesitamos para a parroquia, claro.
Si teñen que continuar outros 5 anos máis, farános seguindo demandando esa actuación, non?
Os anos que faga falta. Nos estaremos, mentras, por lo menos esta directiva está levando a Asociación de Veciños, estaremos reclamando tanto para ese punto como para os outros que hai. Inclusive, facemos desde aquí unha petición ao Concello e á Xunta de Galicia por o tema da variante de Alba. Uh-huh. Para que conte cos veciños. Para que quizás por mediación da Federación Castelao, que ten un grupo bastante grande de asociacións que están afectadas por a variante, de que tamén estén presentes nesa prevista nova variante que queren facer, porque senón estamos na mesma. E se somos os veciños os que lle podemos indicar que lugar pode ser máis factible para que non haxa despois o que hubo últimamente, as reclamacións e as apelacións todas que hubo. Que conten os veciños. Que conten os veciños e iremos todos da man e iremos facendo cousas a beneficio de todos e de acordo con todos.
E polo tema da Ponte Malvar e a súa contorna, vais a realizar algunha petición por escrito coincidindo precisamente co seu 5 aniversario?
Ben, non sé. Escritos, xa estamos seguidos facendo escritos desta vez, xa está directamente pasado aos representantes de todos os partidos a nosa petición, xa o saben ben. Eles se queren, poden mover o tema e non fai falta máis escritos. Pois mira, vou xa contar, fai 5 anos entregándolle na man a que era actualmente ministra Ana Pastor, pois uh-huh. Ela podía votarnos unha man. Entregámoslle en man unha carta donde lle dicíamos xa daquela os problemas que había. Bueno, pois, así estamos, que nada.
Pois xa sabe vostede, os nosos ointes, que moitas veces tamén se actúa cando acontece un mal maior, agardemos non chegar a ese punto e hoxe damoslle voz ao colectivo de veciños que forman a Asociación Ochedeiro de Cerponzóns por esta demanda que cumpre hoxe un lustro. Gracias e boa tarde, Juan José Esperón, como secretario da Asociación de Veciños Ochedeiro. Un saúdo.
Boa tarde a todos, gracias a vos tamén.
Pues a lo largo de esta media hora hemos conocido esas restricciones que tienen impuestas en Meaño, en Meis y también en Ribadumia desde este sábado y que afectan principalmente a la hostelería y esos cierres perimetrales. Hemos hablado también de las demandas de asociaciones vecinales y nos despedimos hasta las 2:20 de la tarde con el informativo Mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las dos, la una.